Es la mañana de Federico. Es radio.
Yo confío en nuestro amigo Andrés, porque es que, vamos a ver, el calor hoy es agobiante. Mucha gente empieza a salir de casa y de pronto las piernas empiezan a pesar. Y a pesar, y a pesar, y a pesar. ¿Qué hacemos, Adrián? ¿Tú qué sabes de esto?
¿Qué tal, Federico, Isabel?
Buenos días.
Mira, muy importante. Hemos pasado mucho tiempo en casa, hemos pasado mucho tiempo sin salir, y los músculos periféricos, que son como corazones para el sistema circulatorio, no se han ejercitado bien. Entonces, hay que darle movimiento a las piernas, hay que darle movimiento a los músculos para que ayuden a ese buen flujo sanguíneo, esa buena circulación venosa, y no se produzca esta inflamación. Hay personas que muchas veces llevan como verdaderos tubos de riego debajo de la piel, venas muy inflamadas. Entonces, es muy importante en este sentido no permanecer mucho tiempo sentado, no permanecer mucho tiempo de pie, no utilizar tanto los alimentos refinados y, muy importante también, utilizar suplementos que ayuden y aporten principios activos para esa buena función vascular. Entonces, ahí proponemos Barifin. Es un suplemento que contiene el castaño de India. Ya se utilizaban los japoneses desde la Segunda Guerra Mundial para mejorar la circulación en sus tropas. Muy importante también el Ruscu, que es un gran protector de los receptores adrenérgicos. Este es el que nos va a ayudar a que el calor no bloquee estos receptores y se pierda el control del vaso sanguíneo. Por lo tanto, interesante este principio activo. Ahora, un buen suplemento no puede ir solamente a los síntomas. Hay que ir a la causa. ¿Cuál es la causa fundamental? Que a la capa media de las arterias, donde tenemos las células secretoras que fabrican el relleno, la cohesión, el sostén de esa pared, está perdiendo facultades. ¿Cómo lo podemos estimular? Pues con esos prontosionidinas de la uva, con esos flavonoides cítricos, como es la rutina y la esperidina, como es la vitamina C, que le tiene la fuerza suficiente en Barifin para estimular la producción de estas células secretoras en la capa media. Barifin, una cápsula al día, ya puede ayudar a mejorar las funciones de esas venas inflamadas, dilatadas, y evitar las piernas cansadas. Ah, y que sepan que hay Barifin en crema. Es decir, que si estás polimedicado, que si no te cabe una cápsula más en ese pastillero, aplícala un par de veces al día con efecto frío, fresquito, claro, y vas a sentir el alivio inmediato. La misma composición de la cápsula está reforzada en la crema, incluso para un tratamiento intensivo.
Bueno,
pues está claro, está, vamos, el que no lo entienda, no sé, puede ser ministro, pero la verdad es que,
en fin. En parafarmaciamundonatural.es y en el teléfono, que sea ministro o no, es muy fácil de marcar, 91.
Uy, si es ministro, tendrá que ser una ayuda.
91-446-0000, 91-446-0000, que vayan a Alcalá 129, ¿verdad? Y ahí en la tienda les atienden, les sacan las mascarillas a la calle a 50%, y encima van a ir protegidísimos al Congreso y
bueno,
al Consejo.
Y hay que pedir, porque siguen de precios, todos los aparatos de defensa, porque yo he empezado a salir y lo que veo es que la gente se desparrama.
Totalmente.
Se desparrama, aquí no se respeta nada, hemos sufrido mucho, tengo derecho a... Bueno, y ni mascarillas, ni nada.
Es cierto. Hombre, sí.
Mascarillas hay que llevar.
Hay que llevar por ti mismo, por protegerte a ti mismo y por proteger a los demás. Y yo creo que con la oferta de Parafarmacia Mundo Natural hay que por lo menos intentarlo. Luego, cuando estés solo en casa ya, te la quitas.
Ah, no, cuando estés solo te tiras en el suelo, claro, y botas a bríos.
Sí, efectivamente, pero, sí. En fin. Bueno, pues Adrián, muchas gracias.
Gracias, Isabel, Federico y todos nuestros oyentes.
Buen fin de semana.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece este espacio.
Querido Andrés, muy buenos días.
Buenas, buenas.
Muchísimas gracias por tu recomendación de la semana pasada de Las cartas a Rosanne.
Ah, que es una película preciosa, Federico.
Preciosa. Mira que yo detesto el teatro porque lo he vivido y porque los titiriteros, el mundo me ha hecho así. Pero qué película tan bonita, además en esta época así que todo es sombrío y sí. tal y cual, sales, bueno, no sales, te quedas en casa, pero con una cara de satisfacción, qué bien hecha está, qué gracia, tiene un pelín larga, es europea, claro, se tiene que notar, pero qué buena idea, qué bien hecha está. De verdad, yo lo vi porque tú la recomendaste, si no, ¿de qué me voy a acercar yo a una peli. Cosa? Oye, pero extraordinaria, ¿eh?
Yo ya te lo dije.
Qué reconfortante.
Me va a gustar. Es una película de la que uno sale reconfortado y además sabiendo un poco más de ese autor y de cómo llega el éxito de Cyrano, ¿no? De alguna
no,
forma.
Que es asombroso. Bueno, es que fíjate, si no se hubieran podido hacer de esa una película similar con las historias de Lope de Vega.
Pues también, fíjate tú,
porque
Lope de Vega.
Lo de que en horas 24 pasaron de las musas al teatro es que es verdad. Es que el tío era capaz de hacerlo así.
Sí, según se iba ensayando. Iba,
claro, si no, y además no es como se hacía entonces, ¿eh? Que sí, dice, sí, no, sí, es sí. que Shakespeare, que Shakespeare. Shakespeare y Lope y cualquiera de los que estrenaban, que había tenido un fracaso el tío que tenía la contrata del... que es lo, como con lo que pasa en Cyrano, se le acaba la contrata porque ha fracasado una cosa y necesita en 3 semanas otra obra. Pues llegaba Lope o Rostand, que además está hecho como una especie de monigotillo muy simpático,
sí.
y bueno, y es genial. Es como el Don Juan Tenorio, que tiene también para haber hecho una historia. Eso lo podría hacer Amorós. La historia
sí.
del Don Juan...
Sí,
como
sí.
toda la vida de Zorrilla, es una historia de película.
Pues no se nos ocurre, pero sería una idea estupenda.
Pero claro,
para hacer.
Además seguro que lo de Don Juan nadie pensaba, porque es una, como pasa con Cyrano, es una obra contratiempo. Es volver a una cosa antigua, cuando ya el verso no se llevaba, y sin embargo tiene un éxito brutal, ¿no?
No, y además como es el estreno, ¿no? Rodeado de prostitutas, de gente de
Madrid, es maravilloso,
con la aristocracia. A mí me parece que, pues como no iba nadie para
claro,
el teatro, me parece
llenar.
Un final precioso. O sea, todo eso y el éxito apabullante entre todas las clases sociales, ¿no? Que es, de alguna forma
sí,
lo que
sí.
sigue pasando con el Cyrano, cada vez que se exhibe, que va todo tipo de gente, desde estudiantes a gente más mayor, gente mediana, porque sigue siendo una obra estupenda. A mí me parece
es que es extraordinaria y es una obra que tiene el secreto de lo inmortal, que es a la vez la tragedia y la farsa. Es cervantina, porque tiene, pues como el Quijote, tiene a la vez la risa, la pena, la piedad, porque hay que compadecer a ese hombre, y el final es grandioso.
Totalmente glorioso, sí, es verdad. Así que, bueno,
o sea,
pues
que
Isabel,
gracias,
tienes que verla, no te queda más remedio.
Yo vi la de los crímenes, esa de Breslavia o no sé dónde, que durita, ¿eh? Difícil
sí,
de
pero,
encajar.
Pero es de las que te gustan.
Sí, es verdad, que es una... Lo que pasa es que es un cine raro el polaco, ¿eh? Es extraño.
Sí, pero sí. bueno, es lo que viene en estos tiempos de pandemia, creo que Federico y yo ya lo comentábamos, ver otras filmografías que
sí.
no nos llegan a los cines comerciales, que están llegando online, están llegando plataformas.
Y las series
y es una
están
forma
muy flojas,
acercarte.
Además, ¿verdad?
Sí, muy flojas, eso es verdad.
Sí.
Y yo no sé si hay un problema de dinero o qué,
yo tampoco
pero
no
se está notando
¿verdad?
Mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo he visto una que me gusta mucho, que se estrena esta semana en Filmin, se estrena creo que es hoy, que se llama Deep Water, que es un título que es muy reiterativo en muchas películas, no lo sé por qué,
sí.
es inglesa, son 6 episodios,
¿sí?
Y se parece mucho, no me acuerdo ahora el título que es tan largo y en inglés, la de Reese Witherspoon y Nicole Kidman y tal. Pero
sí,
este
la
caso
de
Little Lies.
Eso, desde un punto de vista inglés, en un pueblo pequeño y 3 mujeres, ¿no? 3 mujeres que esconden secretos. Y a partir de ahí se inicia y va poco a poco y va creciendo la película, sobre todo porque, claro, son tan buenos. Que a mí me gusta mucho, además no duran mucho los episodios y son 6, ya sabes que los británicos han de ser...
Bueno, voy a probar porque lo dices tú, te debo una.
Bueno, porque... tampoco no te gusta, pero bueno, me parece distinta.
Sí, porque la otra de Reese Witherspoon, la de
no,
Little
no me interesa,
Fires
no me
Everywhere, algo así, Es terrible, no. Con la protagonista además de Scandal, Federico, que no hay peor actriz en el mundo. Siempre
Olivia,
pone la misma.
Olivia
Pope. Olivia Pope. Siempre pone la Olivia misma Pope. Carita de así, como de,
sí,
de olor a bacalao.
Parece que la han pillado en el, haciendo sexo oral con quien no debía.
¿Verdad? Cualquier cosa menos.
Sí, sí, parece la Casa Blanca. Yo digo, a que aparece al final la Casa Blanca.
A mí me ha dado por las series mexicanas en Netflix.
Sí.
Y como es tan brutal.
¿La Control
todo,
Z esta?
Sí.
Ah, por
juvenil,
cierto,
pero
se ha estrenado la segunda temporada de El Dragón.
Sí.
Ah, pues a ver si me engancho, porque yo estoy huérfana de series.
Claro, yo he visto el Control Z, que es una serie juvenil que tanto le gusta a los de Netflix porque funciona muy bien, que está el número 2 de las más vistas, y que, bueno, el planteamiento es distinto porque entra dentro de las redes sociales y cómo las redes sociales pueden destruir la vida de estos jóvenes, ¿no? A través de que van sacando los secretos. Y es bastante aditiva, o sea, que se ve muy bien. Y luego he visto una de cárceles que es brutal, como son las cárceles en México, en claro. México, la frontera con Estados Unidos, que se llama El Recluso, y que me parece tan dura que me gusta. Me gusta, sobre todo porque es que el cine mexicano, que mezcla también mucho el culebrón, incluso cuando hacen culebrones, vosotros lo sabéis, son extremos, o sea, no tienen tono medio, va todo al extremo. Y a mí me gustan las series extremas mexicanas. Y me he visto una también que se llama Vampiros, que es francesa.
¿Sí?
Y que también
¿es de
sí, pero no son los vampiros típicos.
Ah, vale.
No, es como una secta, unos bandería, otro tal, unos comen, otros no comen. También es distinta, y son también 6 episodios. La del recluso mexicana son 13, eso sí.
A mí me recomienda para ti, Federico, Maite Toribio, la de Sanditon.
Sí, está muy bien.
El problema es que es probablemente la peor novela de Jane Austen.
La Inacabada.
Inacabada, pero yo creo que está inacabada porque no la quiso.
Aposta.
No.
Dijo, esto es
sí,
un rollo,
pero
para mí.
Se ve muy bien y está muy bien ambientada. Yo la vi.
¿Sí? Yo es que sabéis que no soy fan, entonces no.
La han colgado ahora entera en Filmin, pero ha estado en Cosmopolitan y la fui viendo.
Sí.
Y bueno, a mí me gusta. Me gusta mucho el mundo ridículo, el cursi de Jane Austen.
Yo lo adoro. Y además en estos tiempos también. Pero recuerdo que la leí, no recuerdo quién la ha publicado en español, pero muy bien, ¿eh? O sea, con una buena traducción, bueno, una superproducción, digamos, estética para presentarla y tal, pero es que claro, quieras que no, Jane Austen, esperas una gran obra.
Sí, bueno, eso sí.
Y cuando no es una gran obra, pues te quedas muy despagado.
Pero los diálogos, los personajes, los actores, son tan buenos, cuando lo hacen los ingleses, que le dan ese tono y que te crees que son aristócratas, pobres, miserables o maravillosos. Es que los
¿os acordáis de lo último que hizo P.D. James, La muerte llega a Paddington?
Uh-huh.
Que es cómo terminaría Sentido y sensibilidad, me parece que es, o la otra, no me acuerdo cuál es, cómo terminaría después de la boda, cuando ya por fin todo acaba bien, y cómo se lían las cosas con un crimen que no han cometido, pero que acusan a, creo que es Darcy, ¿no? El guapo y
sí,
tal cual.
Darcy.
Y entonces es impresionante.
Orgullo y prejuicio,
pero,
me dice Tori.
Sí,
que
pero
es contigo
fíjate
la mayor seguidora de
que
Austin.
Incluso ella, que era una fanática de Jane Austen, no le sale. No le sale. Mira que es buena P.D. James, la mejor escritora de novela policíaca que ha habido desde luego en Europa.
Uh-huh.
No le sale, y lo intenta, ¿eh? Es que Jane Austen es muy difícil de imitar.
Sí, y de adaptar.
También.
Y de adaptar.
Lo hizo muy bien en Emma Thompson.
Sí, porque supo sacar, porque es una obra, en Sentido y sensibilidad, en la que los personajes no hablan tanto. Son pensamientos en muchos momentos.
Bueno,
y
que
eso
ahí
supo trasladarlo
Hugh Grant. Hugh Grant, que está sí. extraordinario.
Y Gwyneth Paltrow sí. en Emma también, ¿no?
En Emma, no, pero Emma es más flojita como novela. Pero yo creo que tanto el chino que dirigió, que es uno de los grandes, como Emma Thompson supo hacer un guión. Se nota que es una enamorada de Jane Austen. Entonces, evidentemente supo, luego, claro, los actores que eran todas de primera. O sea,
¿Y de eso a Mel Gibson? ¿Cómo lo hacemos?
De eso vamos a Mel Gibson. No, pues mira, va a haber un intermedio, porque esto no te lo anuncié, Isabel, cuando te dije las películas. pelis, pero yo creo que nos va a gustar a todos los que nos gusta el cine clásico.
¿Lo de Terminator?
No, Televisión Española, en la segunda, está, ya sabéis que ha tenido un mes dedicado a Audrey Hepburn con las películas
de Mercedes. Televisión espantosa, como dice su directora.
Pero de vez en cuando aciertan. Y en la 2, igual que hicieron todo el ciclo de Audrey Hepburn con las películas remasterizadas, a partir ya del martes que viene a las 10 de la noche, en las 2 y sin cortes, y también remasterizadas todas, empiezan con Casablanca. Van a seguir la semana siguiente con El Graduado. Después va a ir la chaqueta metálica de Kubrick. Después va a ir El Crepúsculo de los Dioses y van a cerrar con una de las comedias más deliciosas de Blake Edwards y los musicales mejores de Julie Andrews, que es Victoria.
¿Y no podrían poner eso a las 3 de la tarde en vez del informativo?
No, pero...
Es que sería mejor, lo digo, imagínate, sí, mucho
incluso
mejor
para engañarnos con las cosas del gobierno. Por lo menos
es que es más
dirías, bueno,
enseguida
viene la peli.
Sí. Es verdad, pero bueno, que la 10 de la noche está muy bien que nos acerquemos a los clásicos. Uh-huh. Y además que sabéis que no hay cortes, con lo cual la puedes ver completa, y son 4 clásicos a tener muy muy en cuenta y a revisarlos, y no nos cuesta absolutamente nada, y pensamos que todo el mundo tiene plataformas, que es verdad que cada día hay más gente con plataformas, pero también es cierto que hay mucha gente sin plataforma, con lo cual puede ver algunas de estas películas, ¿no? Bueno, pues ahora de ahí, si quieres, pasamos a Mel Gibson. Mel Gibson últimamente está muy activo. Ya la semana pasada estrenaba una peli que os dije que era estupenda. Esta se tenía que haber estrenado también en cines, porque además no solamente está él, está Vincent Vaughn, que es un actor norteamericano que les encanta a los americanos.
True Detective, ¿no?
Exacto, es especialista también, hace series dramáticas y hace películas dramáticas, pero fundamentalmente en la comedia es un auténtico as y ha estado en casi todos los productos de ese tipo de comedia que tanto les gusta a ellos. Bueno, pues se juntan los dos para hacer una película que no se ha traducido al castellano, me refiero al título, al español, y que se pronuncia Drag It Across Concrete, y se escribe Dragot, lo digo todo para si tenéis que entrar en Filming, que es donde la ponen, Across Concrete. La pega, para mi gusto, que dura 2 horas y media, creo que es demasiado para un thriller. Muchas de las tramas se podrían haber suprimido y no alteras el producto central de la obra. Están muy bien ellos, la historia es interesante, empieza con dos detectives que detienen, que son Mel Gibson y Vincent Vaughn, que detienen a unos traficantes que llevan largo tiempo detrás de ellos, pero claro, los métodos son un poco a la antigua, eso está grabado en vídeo, las televisiones lo utilizan con mucho morbo y dicen que eso no es políticamente correcto, que no se puede tratar así a los delincuentes, con lo cual son apartados del cuerpo durante 6-7 semanas. Esto hace que con los problemas económicos que tienen ambos y que te cuentan el porqué, pues Mel Gibson diga, vamos a atracar a una banda que está perpetrando algo, no saben si atraco, si tráfico de cocaína, pero con dinero de por medio, y llevarse el dinero de, entre comillas, los malos. Entre medias se cruza la historia de un negro joven que sale de la cárcel, que tiene también muchos problemas que solucionar a nivel económico, que se va a unir a una banda que va a atracar y que se van a mezclar la banda con estos
con
dos
la policía.
Con lo cual aquí no hay buenos ni malos, es decir, cada uno va a su propio interés. Tiene un final muy impactante que normalmente en este tipo de cine más hecho en Estados Unidos no lo harían nunca, pero lo hacen y entonces cierran la película de una forma brutal. A mí me parece que está muy bien, que se ve fenomenal y que es para pasar el rato. Insisto que la única pega que le pongo es que ¿por qué hay que ver algunas tramas que me importan muy poco y que no aportan nada a la película? Es más, retrasan un poco la acción de la misma. Pero a los que les gusta el thriller, puro y duro, de esas de ver y luego olvidar a los 15 días ya apenas te acuerdas de la peli.
Sabes que está, y además yo lo he experimentado, que es así. ¿Sabes cuánto recuerdas quién fue el asesino de una novela? Uh-huh. Un año y medio.
Pues hijo, Dios...
Al año y medio puedes volver a leer, por ejemplo, todo P.D. James, porque aunque tienes una vaga sospecha, no estás seguro. Y entonces, cuando sabes pero no sabes una cosa, eso también tiene un morbo especial.
Sí.
Oye, pero comprobado, ¿eh?
¿Ya?
No, al año... Y entre un año y 2 años, depende de la memoria, depende también de la edad y tal, se te ha olvidado todo de quién mató a quién. lo cual es fantástico.
Sí, sí,
porque,
lo
oye,
es. Sí, lo es, efectivamente. Vuelves a empezar, ¿verdad?, con la serie entera.
Hombre, claro, fíjate, la colección que tengo yo de novela negra en mi pueblo, puedo empezar cualquier día. Si nos meten en la cárcel, en el confinamiento de estos hijos de Satanás y de perra, o sea, bueno, ningún problema. Yo me pongo a leer toda la novela negra y para cuando caiga el régimen, pues salgo.
Del confinamiento.
Totalmente.
Bueno, y de ahí ya, mi vida.
No, mira, nos vamos a una película francesa que la vais a poder ver en Movistar, en Filmin, en Rakuten, en Vodafone, en Orange, es decir, en casi todas las plataformas. Es una película francesa que a mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho los americanos. Se llama Mi vida con Amanda. Tú sabes, Federico, que como yo porque no tengo más remedio, tú porque tienes una debilidad a veces con el cine francés y te acercas a él, aunque luego despotriquemos de él,
sí.
Que tienen, cuando hacen un melodrama y lo hacen a fondo, tienen ese tono melancólico y a veces triste, que te deja muy triste. O sea, termina la película y estás muy triste. No te ha llevado a la emoción, no te ha llevado al lloro, porque a mí cuando me llevan al lloro, pues me alivia mucho y entonces me gusta. O sea, las veo sin ningún tipo de problema. Pero esta es todo contenido. Y cuando acaba la película, acabas con, pues como con un peso en el corazón de tristeza que dices, puf. Bueno, pues a los que quieran sufrir de esa manera, Mi vida con Amanda cuenta la historia de una niña de 10 años que vive feliz con su madre, una madre soltera, y tiene un hermano que es realmente el protagonista, bueno, pues que vive el pobre como puede, subsistiendo, tiene 20 y tantos años, y en un atentado terrorista, y este es el inicio, la madre de la niña muere y el tío se tiene que hacer cargo de esta niña que va a tener problemas por narices de adaptación, porque aunque quiera a su tío, una cosa es querer y otra cosa es tener un acercamiento y vivir con él. Además, él viene de una familia desestructurada, su padre es el que se ha criado y murió, la madre es inglesa, se fue a Inglaterra hace 20 años que no la ven, su hermana había programado un viaje para acercarse a Inglaterra a ver a la madre.
Oye, pero al lado de eso, lo del tío Tom era una juerga, ¿no?
Sí, por eso te digo. Pero si
qué barbaridad, qué cantidad de desastres.
De cosas y de desgracias y de tristeza. Sí, bueno, sí, sí. Pero esto lo hacen los americanos, sabes, que se lo llevan al extremo, con emoción, que tengas empatía con los personajes, que llores con ellos, etcétera. Aquí está todo muy contenido, pero con tanto la música, le falta la música de Mr. Legrand, pero es de ese tipo, ¿sabes? De que te va pesando y pesando y pesando. Y se ve bien porque la película es corta y la ves muy bien. Pero ¿sabes qué dices? Qué tristeza, con lo triste que estoy yo ya, con el confinamiento y con todo lo que está pasando, que me vengan con más tristeza. Así que a los que les gusta sufrir, sufrir y estar
los
triste...
Los hay.
Mi vida con Amanda. Te da tiempo una más cortita de
bueno,
todo
pues
lo
nada,
que
una recomendación. Hacemos siempre los estrenos de Movistar. A mí me gusta mucho, porque nos recuerdan películas de gran éxito, algunas buenas, otras malas, pero nos acercamos a este Terminator Destino Oscuro, que era de alguna forma retomar el personaje con el productor James Cameron y el que ideó a Terminator, olvidarse de todas las secuelas y era sería como la continuación real de la primera y la segunda que dirigió él y la tercera que la ha producido. O sea, el resto no se tiene en cuenta. Y es el encuentro, nunca mejor dicho, no solamente con el Terminator original de Schwarzenegger, sino además también con Linda Hamilton, que es la que hacía el esto. Y se ve muy bien. La película no tuvo el éxito que se esperaba, con lo cual muchos no la vieron en cine, la tienen ahí pendiente, y es una buena oportunidad para acercarte a la plataforma de estrenos. Se estrena hoy. Y la podéis ver ya en Movistar. A partir de ahí,
los mejores brazos del cine de toda la historia. Linda Hamilton, Federico. La madre.
Sí, que está estupenda, que tiene sus años.
No, ya estará estupenda. El personaje me sigue pareciendo horroroso, pero bueno.
Pero ya
aquí, como hay varios, y luego entra una chica joven y tal.
A mí lo que me gusta es los 5 minutos primeros de Terminator, el número 2, la segunda.
Sí. La segunda, que es para mí la
mejor.
Sobre
todo cuando le mete la cabeza en el asador. O sea, bueno, eso es.
Esta
es
un vistazo.
Más. Ni Eisenstein ni Hitchcock, o sea.
Exacto. Esta échale un vistazo porque para pasar el rato, si estás así de esos, ¿qué veo? Estás todavía indeciso, te metes, la ves y tranquilamente, muy si bien. No te gusta, la abandonas y se acabó. Pero yo creo que bueno, que te va a entretener.
Pues Andrés, dicho queda. No será por falta de recomendaciones, pero vamos a hacer más, ¿eh? Es que ahora después de la pausa viene Encarna, viene Ayanta y luego viene Juanma. Así que estate muy pendiente de la radio.
Abrazos y besos a todos.
Igualmente. Tomaremos Divecolforte, eso seguro, esta noche antes de acostarnos. Las dos cápsulas que mandan. ¿Para qué? Para combatir el colesterol. Y es de Parafarmacia Mundo Natural.
Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Esto qué es? ¿Pero qué es que sé?
Le estoy diciendo a Toribio que tenía que haber puesto una muñeira, que vamos a hablar de Galicia y de Santiago de Compostela.
Pero esto es más solemne.
Sí, señora.
Esto es más solemne. Bueno, pues le estaba diciendo gloria, a Maite que es que llevo una semana en modo gallego. No paro de ver a Feijo. Ayer vi los pazos de Ulloa en la televisión. Que como ahora están poniendo todas esas antiguas, Fortunata y Jacinta, etcétera, sí. Y encima hoy las recomendaciones de las terrazas de Galicia para comer marisco, esto y lo otro, y digo, oye, pues a ver cuándo abren la catedral si ya lo tengo todo preparado.
Además, la visita virtual que has hecho sirve para eso, yo creo, Encarna, fíjate, para luego poder detenerte en los pequeños detalles, ¿verdad?
Claro, es una la página web que además también está en Google Articultura en el
digamos
internacional.
Digamos que es la portada, es que se nos olvida decir de qué estamos hablando, que es la portada de la gran catedral, en realidad la gran catedral de Occidente.
Sí.
Porque durante mucho tiempo toda Francia peregrinaba a Santiago de Compostela.
Es la, digamos, el primer peregrinaje, digamos, el primer turismo cultural internacional y que sobre todo tiene sus siglos magníficos entre el 11 y principios del 13, justo cuando se construye la Catedral Románica, que empieza en 1075 con Alfonso VI y acaba justo un año antes, digamos, echa la firma al maestro Mateo al Pórtico de la Gloria en el 1211, un año antes de las Navas de Tolosa.
Sí, es que estaba todo ya predestinado.
Estaba ya sí, todo. Sí. Bueno, pues en catedraldesantiago.es hay también, aparte de la historia propia, la importancia del obispo Gelmírez, el recorrido exterior, etcétera, también hay una cosa que se pone, enciende una vela. Entonces, tú pones ahí y dices, ¿por qué enciendo una vela? Pues por lo que quieras, personal, general o medio pensionista, y nada, y ahí enciendes tu vela virtual. Pero bueno...
Y eso vale. Eso, claro, habría que hablar con un técnico. Porque, claro,
yo no sé si, hombre, si quien lo contabiliza y lo eso es un tezano, yo no sé yo si las intenciones de las velas llegan a Dios o a algún otro sitio.
No, este lo habrá robado. No, tezanos no. O sea, tezanos es capaz de robarle la, no
sé. Capa santo, sí.
Bueno, pues el recorrido que podemos hacer por esta página web tiene el recorrido exterior con las distintas portadas, la de Platerías, que es la única románica, porque además cuando iban rehaciendo a partir del siglo XVI y hasta el XVIII, que hacen las otras portadas, del XVIII es la del Obradoiro, pues van cogiendo esculturas y las van poniendo, por eso tiene ese aspecto tan curioso, así como si estuviera seriado de esculturas, una preciosa la de Platerías. La del Obradoiro, como digo, que es del siglo XVIII y hay otra también del siglo XVI y XVIII, que es la que da la Zabachería. Luego tenemos una otra entrada para conocer el Pórtico de la Gloria. ¿Quién era el maestro Mateo? ¿Cuál era la iconografía? ¿Por qué lo hizo así para salvar el desnivel con la cripta abajo y arriba lo que es el pórtico? La restauración que se acabó en el 2018, que yo creo que lo reseñamos o lo citamos
sí,
en
sí,
la...
Sí, sí. Oye, que estuvo muchos años puesto aquello. Uh-huh. La gente sí. decía, nunca se acabará. Bueno, pues se acabó al final, porque en sí. esa época había dinero. Nunca más habrá posibilidad de arreglar una obra de esa envergadura.
De esa envergadura, porque es que la catedral, bueno, casi todas las catedrales están en perpetua transformación. Claro. Cuando ya las tienen acabadas, que suelen acabar, empiezan en el 11 o 12, o en el 13 si son góticas, y acaban prácticamente en el 20, luego empiezan las restauraciones. Que es lo propio del siglo XX y XXI. Entonces, siempre tienes algún andamio, siempre. Pero bueno, la restauración total se acabó en el 2018 y quedó abierto. Luego también tenemos el recorrido interior por las naves, las capillas, el Botafumeiro, los que hay, el Palacio Gelmírez y el museo. El museo con sus piezas del siglo XI al XVI, los relicarios, el Panteón Real, que también puedes seguir allí cuáles son las reinas que estuvieron enterradas, la pobre mujer que se casó con Pedro primero el Cruel, que no le dio muy buena vida. Y
se
y bueno,
llamaba el Cruel.
Pues claro. Sí. Bueno, pues podemos, con todos estos datos, preparar una visita. Uh-huh. Este año mejor, porque el año que viene, que supongo que estará un poco más abierto y más con más gente, es Año Santo Compostelano. O sea que yo creo que ahora tenemos las posibilidades de, en cuanto abran un poquito la mano, hacer la reserva de visita, como en la Alhambra, que posiblemente van a ser unos meses, o la Mezquita de Córdoba.
Están al 30% de su aforo.
Bueno, están sencillamente en la ruina.
Sí, pero, exactamente.
Pero lo normal es estar con 12.000 personas en la misma sala y ahora, bueno, pues es un tercio de ellas. Tocamos sí. un poco más, si es que se puede. Bueno, Encarna, pues gracias por la recomendación. Entraremos en la página web de la Catedral de Santiago.
Oye, y por cierto, ¿cómo se paga lo de la vela?
No hace falta. Lo que pasa
no hay
que
pagar.
Tienes que, hombre, si quieres hacerte amigo, puedes hacerte amigo también. Pero ahí tienes que poner la para quién, por qué quieres ofrecerlo. Y yo lo que pasa es que en cuanto me piden los datos así... Si no es anónimo ya me echa un poco para atrás. Pero me ha parecido curioso.
Es que es una idea fantástica. Aparte que a uno siempre le da mucho corte cuando estás allí, y en cambio, pues oye, si es anónimo y puedes pedir pues lo que realmente te apetece. Bueno,
yo soy muy de encender velas, ¿eh? Yo allá donde voy y veo una vela la enciendo.
Sí,
da
sí,
igual
no,
que sea,
no.
con
hemos
cerilla
muchas,
o eléctrica.
Muchas cosas las hemos apagado gracias a la Virgen del Tremedal.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, Encarna, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros. Adiós.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
¿Quién hay ahí?
Pues Ayanta, estoy aquí.
Ah, vale.
A de la casa.
Manifiéstate.
Me manifiesto con un libro precioso, Federico, Isa y todos.
A ver.
Mira, es que, pues otra de las maravillas que van publicando. Este es un libro enorme, muy, muy, muy grande realmente, de tapa dura, con un papel grueso, precioso, que se titula Debajo de la Tierra. Está escrito e ilustrado por Alexandra, a ver si consigo decirlo, Misielinska y Daniel Misielinski. Es un libro que está recomendado, pues digamos, entre los 9 y los 12 años, editado por Maeva. Y bueno, con este libro el niño puede aprender a diseñar cualquier cosa, por ejemplo, una mina de carbón, o a excavar un túnel a través de una montaña, o a completar un esqueleto de dinosaurio, que eso les encanta, o a visitar una ciudad subterránea. Contiene 36 actividades para colorear, dibujar, investigar y aprender datos muy sorprendentes sobre nuestro planeta, y está configurado, son todas dobles páginas, como te decía, muy, muy grandes, que realmente es un libro de esos para tirarte en el suelo a leer, porque casi casi no se puede ni sujetar. Y entonces, pues cada doble página es un capítulo con unos dibujos que lo ilustran y toda una serie de bocadillos que te van contando cosas, curiosidades, que son, la verdad, muy sorprendentes, no solo para los niños, sino también para los mayores. Y lo más gracioso de todo son los temas que han elegido, porque, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues tenemos una doble página sobre la moda submarina de nuestros bisabuelos, porque eso también está sometido a las modas, ¿no? Por ejemplo, nos cuentan que los primeros y primitivos trajes de buceo se crearon hace unos 300 años, incluso antes, porque ya en el año 1539 el español Blasco de Garay intentó conseguir sin éxito financiación para un primerísimo experimento de submarinismo. Bueno, pues todas estas cosas nos cuenta, por ejemplo,
ya empezaba con problemas la investigación científica.
Ya empezaba con problemas con todo tipo, y sobre todo de para conseguir fondos, ¿no?
Es que no hay otros problemas. Los problemas son fondos, claro.
Claro. Pues también otro capítulo sobre peces pescadores y peces linternas, otro capítulo sobre las fosas marinas, sobre los pozos superprofundos, sobre esos agujeros que se generan en la tierra, tan desconocidos, que de pronto pues se hace un agujero enorme y muy grande. Y bueno, pues yo nunca había pensado en esta cuestión y ahora...
Uy, en
pues
Teruel hay bastantes de esos, ¿eh?
Claro, claro. Pues en este libro te explica por qué se forman, dónde están, cómo se hace el metro, cómo se construye un metro. O sea, que digamos que pasa de cosas que un niño puede ver cotidianamente, como es el metro, uh-huh, a cosas pues ya mucho más complejas, ¿no? O sea, que verdaderamente divertido, porque pasa del mundo animal al mundo científico, cómo se construye una plataforma de extracción, uh-huh, petrolera, ¿no?
Sí.
En fin, la verdad es que me lo he pasado bomba leyéndolo y he aprendido un montón de cosas. ¿Sabéis lo que son las chimeneas submarinas?
No.
A ver, cuenta.
Pues mira, en el fondo de los océanos, a cientos, incluso miles de metros de profundidad, se esconden unas parajes que parecen como campos de chimeneas humeantes, pero en realidad no son chimeneas, sino que son nubes que salen del fondo marino, que no son de humo, sino de agua caliente muy rica en minerales. Y esto genera un paisaje increíble, ¿no? Que es un poco lo que sucede a veces cuando miramos a través de
geyser.
Los...
Sí,
el geyser. Cuando miramos, sí, esos documentales del fondo del mar, que parece como la Tierra del revés, o sea, parece como, sí, la Tierra debajo del agua, con sus montañas y... Bueno, pues sí, esto resulta que también hay chimeneas. En fin, muy, muy recomendable y además muy divertido también para estos tiempos así raritos que estamos viviendo. Desde luego, o sea, es como para tirarse en la alfombra y no salir de casa, sí, grandes y pequeños. Repito el título: Debajo de la Tierra, de Aleksandra Michielinska y Daniel Michielinski, editado por Maeva.
Muy bien, Ayanta. Y pues Juanma está ahí esperando, tiene un minuto y medio.
Pues tengo, te he oído
antes. Le sobra.
No, pero le he oído antes a Isa, buenos días. Dice, ¿qué va a contar Juanma? Pues tengo un montón de cosas que contar.
Anda, pues a ver.
Yo con un minuto no tengo, pero vamos, ni para empezar.
Pues por si acaso, a ver si te las arreglas,
pues
¿eh?
Porque... Aquí el que decide cuando acabamos es Federico, así que lo que diga él.
Bueno, venga, voy rápido. Mira, inicio de la liga, el 11 de junio. ¿Vale? Final de la liga, 19 de julio. Lo que se pretende en principio es que haya una distancia entre partidos de 72 horas, ¿vale?
¿Sí?
Se podría ampliar, porque como en realidad la liga va a iniciarse antes de lo que se estaba previsto, pues puede que existiera la posibilidad de que hubiera más de esas 72 horas de disputa entre partido, ¿vale?
Uh-huh.
La siguiente semana, es decir, a partir de que acabara la Liga en España 19 de julio, calculad otras 2 semanas más y ese sería el arranque de la Champions. Es decir, nos meteríamos a primeros de agosto, si los cálculos no me fallan. Luego, horarios. Partidos entre semana, habrá tres horarios. Serán, de lunes a viernes, serán 7:30 de la tarde, 9:30 de la noche, 10 de la noche. 7:30 de la tarde y 9:30 o 10 de la noche, ¿vale? Y algún partido podría haber a las 5:30 de la tarde, pero solo en fin de semana.
Calor, ¿no?
Oye, solo en fin de semana.
¿Qué? ¿Eh? Lío.
Sí. No, es bastante. O sea, entre semana o 7:30 o 9:30 o 10, nada más, esos dos horarios. Y luego en fin de semana podría añadirse, dependiendo de la temperatura también, por supuesto, partidos a las 5:30 de la tarde.
Bueno, claro, es que es verano, y claro. Es para la tele. Uh-huh. O sea,
eso
aquí es. El público es telepúblico.
Totalmente.
Eso es.
Totalmente.
Y luego, Federico, Isa, vamos a tener, a la hora de ver los partidos, vamos a tener dos opciones.
¿Qué son?
Federico, tú vas a poner la tele en casa y vas a tener la opción de ver el partido con el ambiente que se traslada del partido, que va a ser,
¿silencio?
Pues eso, sin público.
¿Sí?
Y luego otro partido con ambiente artificial.
Como Friends, con risas enlatadas.
¿Sí? Con risas, sí, con, sí.
Como una sitcom.
Con banda sonora. Con banda sonora.
¿Qué vas a elegir,
con banda,
Federico?
Sonora.
¿Yo?
Silencio,
yo,
¿no?
Yo, no, hombre, ¿no? No, por supuesto.
El
yo quiero
jaleo.
Ver el sonido, como yo vi el fútbol la primera vez al campo, el Teruel, el sonido de los jugadores al caer al campo, cómo suena. ¿Cómo suena el hueso de ese jugador lesionado?
Entonces,
que tú ves que es claro, una lesión grave.
Ese es el silencio.
Hoy,
claro, modo está, silencioso.
Estás salivando, ¿eh?
¿Es modo normal o modo doblado?
No, a mí nada de cosa.
Oye,
es como se oye, además, a mí me gusta mucho ver los partidos de segunda y tal, porque allí el sonido es el de verdad.
Claro.
Es más nítido, sí.
Lo que se
es
dicen
cierto.
Ellos, ese, efectivamente.
¡Corre, capullo! Sí. ¡Corre! Sí. ¡Pero corre, mamón! ¡Corre! ¡Pero que te sí, está sí. ganando la posición!
Ese
¡pero
grito,
corre!
Sí.
¡Y
a mí,
qué
no,
inútil! Y además sí. se ve, ¡qué inútil!
Sí. Oh, a mí me parece más divertido, porque además, como esperamos todos que esto sea por un periodo de tiempo determinado, que termine cuanto antes mejor, pues
sí.
vamos a poder verlo así solamente ahora, ¿vale? Y luego os digo dos cosas muy rápidas también. La próxima liga empezaría el 12 de septiembre. 12 de septiembre.
Pues poco se va a poder entrenar, ¿eh?
Pues sí, y descansar. Poco se va a poder entrenar
muy
y descansar.
Poco.
Y descansar, porque si se mete la Champions en agosto, pues imagínate, dependiendo de cuando vayan cayendo eliminados los equipos, pero el Real Madrid, que va a ganar la 14ª, pues poco tiempo va a tener. De
¿y la otra
descanso.
Cosa,
la 14ª,
¿la otra cosa
ya,
cuál
fíjate.
Es?
Y luego Tebas ha hecho una estimación de lo que han perdido, de lo que ya van a perder los clubes ya, de lo que ya han perdido.
Uh-huh.
Y sería
sí.
alrededor de los 700 millones de euros.
Bueno, eso
se recuperará,
pobres.
¿No?
No lo sé si lo va a recuperar. Uh-huh. Lo que están tratando de momento es no perder más.
Bueno,
y que no se vaya esa cifra a los 1.400.
Las publicidades televisivas me imagino que ya están empezando a hacer caja, ¿no? Digo yo. De la retransmisión.
Pues claro, sí.
Bueno,
sí,
pues...
Sí.
Bueno, pues nada, pues dicho
que
queda
contar?
Todo esto y,
uh-huh.
y que nos tenemos que... Si es que esto pasa a una
ya
velocidad.
Lo sé,
qué triste
sé,
es tener que despedirse, Isabel.
Los viernes se nos hacen duros, ¿verdad? Sí.
Fíjate,
menos
el
mal.
Otro día soñé que estábamos empezando el programa.
Jo, ya estás con... Claro, yo esos sueños los tengo de forma recurrente, Federico, fíjate. Todavía no me acostumbro a esta nueva normalidad. Pero bueno.
Que te estaba yo, no sé si estaba dormido o despierto, y oía, Maite, ¿estás ahí, jefe? Hombre, ¿cómo no voy a estar ahí?
Vale.
Bueno, menos mal.
Menos mal que el lunes estás aquí a las 6 en punto
pero vamos,
de la mañana.
Como clavos, faltaría más. ¿Dónde mejor?
Eso digo yo, ¿dónde mejor? ¿Y dónde mejor van a estar los oyentes que en la compañía de
eso
Radio
es.
De Libertad Digital? Buen fin de semana, Federico.
Igualmente.
Un beso fuerte.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.